Y la historia de hoy en El Espejo une dos días importantes, la Jornada Nacional de Manos Unidas y el Día de la Radio. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Se llama María Eugenia Díaz y durante muchos años fue jefa de prensa de Manos Unidas y compañera nuestra de COPE. Si me está escuchando, sé que no le va a gustar nada, pero nada, que hable de ella. Y por eso lo hago, porque creo que es necesario reconocer el trabajo de los que están detrás, de los que siempre hacen una labor callada y sobre todo de aquellos que nunca han perdido el foco. María Eugenia Díaz nunca, nunca, nunca lo perdió. Hizo El Espejo del Tercer Mundo y estuvo en la antena de COPE muchísimos años. Bueno, es historia de COPE, desde que esta casa eran emisoras diocesanas. Y en toda esa labor nunca perdió el foco. El foco eran los proyectos del Tercer Mundo y los misioneros. Ahora, un periodista va a cubrir un evento y nos enteramos todos. Con ella era distinto. María Eugenia daba la vuelta al mundo, iba a ver los proyectos de Manos Unidas y ofrecía el testimonio de los misioneros, de todo lo que se encontraba. Siempre se le iluminaron los ojos hablando del tercer sector, de las ONGs, de la labor de tanta gente. Para todos es una maestra del mundo de las ONGs. Nadie sabe más que ella sobre el tercer sector. La de viernes, que me habré quedado embelesado escuchando sus historias, muchas, muchísimas, pero sin perder el foco, nunca en primera persona. Como jefa de prensa de Manos Unidas, la mejor. La llamabas porque querías hablar de un proyecto, necesitabas algún misionero, tenías alguna duda. Y siempre estaba ahí, al quite, al servicio, siempre ayudando. Y como amiga y compañera insuperable, ibas a pedirle algo, te ayudaba y encima terminabas desahogándote con ella, porque siempre te preguntaba, ¿cómo estás? ¿Estás contento? ¿Estás bien? ¿Qué tal las niñas? Por eso, porque no creo que haya mejor testimonio para unir la radio y Manos Unidas y porque es una compañera, maestra y amiga. Por eso quise empezar hablando hoy en El Espejo, muy a pesar de ella, seguro, de María Eugenia Díaz. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, sí quiero decirte que ya, como muchas veces la cuaresma, aunque faltan 15 días, como es, digamos, movible, puede pillar ahora, pues hay, en esta época ya encontramos no muchos santos, digamos, de memoria o de solemnidad, sino que poco a poco el calendario se va quedando pues para vivir lo que va a ser el gran acontecimiento preparatorio. Pero en esta semana, vamos a ver, hoy ya sabemos que es el día de la campaña contra el hambre dentro de lo que vivimos también este domingo, y mañana tenemos dos santos de renombre, que son patronos o copatronos de Europa. Son los santos Cirilo y Metodio. En un siglo previo, dos siglos previos antes del cisma de Oriente y Occidente, ellos se fueron a la Europa del Este, fueron denunciados porque se entendieron con su lengua nativa, pero el Papa les apoyó. Incluso alguno de ellos estuvieron a punto los dos de que sufriesen algún tipo de maltrato, que el Papa dijo que si les tocaban, incluso incurrirían en delitos canónicos. Murieron en todo aroma de solemnidad y, como digo, fueron declarados patronos de la Europa del Este y de toda Europa, en unión con San Benito, en unión con Santa Catalina de Siena, Santa Edith Stein y también Santa Brígida de Suecia. Y, cómo no, 8 días después de la Virgen de Lourdes, el día 18, la Iglesia también presenta a su vidente, a Santa Bernadette Subiru.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y como has dicho, hoy es la Jornada Nacional de Manos Unidas y vamos a hablar con uno de los misioneros con los que trabaja Manos Unidas. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Me describiría como alguien bendecido por el amor de mis padres y también, si me permites, pues por el amor de Dios. Soy un cabezón dócil que en el fondo desea ser reconquistado y nuevamente seducido por el amor de Dios.
Manos Unidas lleva más de 60 años luchando por un mundo más justo. En su campaña anual denuncia las enormes desigualdades que afectan a la población mundial y que alimentan y cronifican el hambre y la pobreza, al amparo de tanta indiferencia.
Cuando entras en Manos Unidas, sientes algo precioso, que es la ternura de la Iglesia. Hay algo en ese grupo, fundamentalmente de mujeres, que están conectadas con las miradas, con los gestos, las unas con las otras, a través de, de la ternura, de una manera que nos remite, a mí me remiten a las actitudes de María, ¿no?
La mirada del padre Álvar Sánchez, jesuita leridano destinado en Marruecos, anima a que nuestra indolencia no condene al olvido a los más necesitados.
¿Qué hace un jesuita en un lugar como Nador, en un lugar, bueno, como África, ¿verdad? Los destinos como el de Nador son preciosos porque te permiten responder a ese tipo de llamadas que te llenan de sentido, de vida, también de sufrimiento, pero que en el fondo lo único que puedo pronunciar es gracias por la oportunidad de poder estar aquí.
Álvar, promotor de proyectos de Delegación Diocesana de Migraciones, lleva a cabo, junto a Manos Unidas, intervenciones humanitarias dirigidas a la población migrante y en tránsito en la frontera norte de Marruecos, allí donde Dios nace, muere y resucita cada día.
En medio de tanta herida, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pues sentimos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo de Dios está ahí clamando, inspirando, no solo una mano abierta, un gesto de ayuda, un aquí estoy, ven conmigo, aquí estoy, sácame de aquí. Como un testimonio de amor que golpea nuestras puertas cada día. En estas víctimas también se pronuncia el amor desarmado de Dios que se sacrifica por amor para nuestro bien.
El corazón generoso de este sacerdote desvela que defender a las víctimas nos humaniza y vencer el miedo a lo desconocido nos hace más libres.
Es decir, yo estoy contigo y en el fondo yo soy tú y ahora no estás tú solo, estamos juntos.
La voz del padre Álvar Sánchez no abandona la lucha contra la globalización de la insensibilidad.
Y es, lo que nos mueve, ¿verdad? A tratar de acompañar esta herida de la familia humana que se está dando en la frontera sur.
Por eso sigue ahí, a la intemperie, donde más tiembla la fe, cuando el eco del amor cincele nuestras manos para recordarnos que solo con bondad, generosidad y entrega podremos vencer el muro de la indiferencia.
Sí, todo merece la pena. Es una experiencia de dolor, pero es una experiencia de consolación. Es como una Eucaristía, ¿verdad? Somos atraídos, seducidos por la presencia de Dios misteriosa que se nos ofrece en este pan roto que es estos corazones, esta herida abierta de la familia humana en esta frontera. Every word's already been written.
Every chord already played. Muchas gracias, Charlie. Las 2 y 13, no era menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el Papa, antes del rezo del Ángelus, reflexionando sobre el Evangelio, nos pregunta: ¿cuál es la lógica de Dios? Madre mía.
Y menuda pregunta, pero menos mal que él mismo responde. Nos ha explicado que la lógica de Dios es la gratuidad. Jesús nos revela la clave para alcanzar la verdadera felicidad en la vida, nos ha explicado el Papa, y que se encuentra precisamente en el cumplimiento de las bienaventuranzas que definen la identidad que necesitamos para convertirnos en sus discípulos. Y quienes se dejan guiar por Jesús siguiendo el estilo de las bienaventuranzas son aquellas personas que se dejan meter en crisis, conscientes de que no es Dios quien debe entrar en nuestras lógicas, sino nosotros en las suyas. Jesús declara que el éxito mundano es un fracaso, ya que se basa en un egoísmo que infla y luego deja un vacío en el corazón. Ante la paradoja de las bienaventuranzas, el discípulo se deja meter en crisis, consciente de que no es Dios quien debe entrar en nuestras lógicas, sino nosotros en las suyas. Esto requiere de un camino a veces fatigoso, pero siempre acompañado de alegría. El Señor, al liberarnos de la esclavitud, desencaja nuestras cerrazones, disuelve nuestra dureza y nos abre a la verdadera felicidad que a menudo se encuentra donde nosotros no pensamos. Y el Papa finaliza, Álvaro, con otra gran pregunta, similar a la con la que tú has iniciado esta conversación. A ver si nos dejamos desencajar por dentro, ¿no? Porque el Papa nos decía, a veces lo que queremos es mantenernos dentro del perímetro de mis propias ideas y, por lo tanto, siento la alegría de seguir a Jesús, y ha vuelto a repetir con fuerza, este es el rasgo más destacado del discípulo, la alegría del corazón.
Bueno, y tras el rezo del Ángelus, normalmente el Papa hace muchos mensajes, esta vez solo hubo uno, pero ¿qué mensaje? El Papa sigue hablando de Ucrania, hizo rezar a toda la plaza de San Pedro.
Ha sido increíble, realmente increíble, ese silencio que se podía cortar perfectamente cuando el Papa ha mostrado su preocupación por la difícil situación que se atraviesa en Ucrania.
Le notizie che giungono dall'Ucraina sono molto preoccupanti.
Las noticias que llegan desde Ucrania son muy preocupantes. Confío a la intercesión de la Virgen María y a la conciencia de los responsables políticos todo esfuerzo por la paz. Recemos en silencio.
Preghiamo in silenzio.
Y ese largo silencio, la verdad, ha sido increíble porque ha sido bastante más largo de lo habitual, ¿no? En toda la plaza de San Pedro realmente le acompañaba rezando. No es la primera vez que el Papa se refiere a esta crisis y recordamos, lo contábamos aquí el pasado domingo, incluso utilizaba una palabra muy clara, la locura de la guerra.
Y desgraciadamente no será la última, me temo.
Sin duda, esperemos que sí, Álvaro, esperemos.
Bueno, Eva, un abrazo, buen pranzo, arrivederci.
Arrivederci, hasta pronto, gracias.
Y en España, este fin de semana también tenemos toma de posesión episcopal, así que no nos hemos olvidado, ¿no?, de Orihuela Alicante enseguida, para allá nos vamos.
En mediodía,
El Espejo,
Álvaro Real.
COPE, estar informado.
¿A qué suenan las elecciones en Castilla y León?
Este domingo, una de las comunidades con la población más envejecida de España decide su futuro.
35 años de ineptitud.
Los que son deficitarios son ellos.
¿Se está arrepintiendo de esta convocatoria electoral?
Una absoluta incompetencia.
¿Representará el resultado el fin del ciclo político de Pedro Sánchez?
¿Gobernará el PP con Vox si lo necesita? ¿Crecerá la abstención?
Mi apuesta. Si Mañueco gana bien ganado en Castilla y León, habrá elecciones andaluzas.
Sigue este domingo el minuto a minuto de las elecciones en Castilla y León con Ángel Expósito. Desde las 9 de la noche con la última hora y el mejor análisis en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Castilla y León decide y Ángel Expósito te lo cuenta en COPE.
On the verge of crying, I don't feel like trying, but instead I'll sing, yeah, but instead I'll sing.
Orihuela se vistió de gala en la tarde de ayer para celebrar la toma de posesión de Monseñor José Ignacio Munilla como nuevo obispo de la diócesis de Orihuela Alicante. La puerta de Callosa, a la que el prelado guipuzcoano ha llegado a los lomos de una mula blanca de enorme bartola, se mantiene siempre abierta y solo se cierra para celebrar este acto que tiene su origen en el siglo XVI, emulando la tradición del ejército romano tras sus triunfos. José Ignacio Munilla se ha trasladado hasta el portón de madera y lo ha golpeado 3 veces. Al otro lado, el alcalde ha preguntado ¿quién va? Monseñor José Ignacio Munilla cumplía con la tradición y respondía el obispo que entra en Orihuela. Tras estas palabras se abrió la puerta de la Catedral del Salvador donde comenzó la toma de posesión. Hoy es el turno de Alicante. Allí en la Concatedral de San Nicolás de Bari tenía lugar la celebración. Este era el momento de la lectura de las letras apostólicas.
Te nombramos obispo de Orihuela Alicante. Con los derechos propios y las demás obligaciones correspondientes conforme a las normas del Código de Derecho Canónico.
Tras este momento llegó el mensaje del ya obispo emérito de Orihuela Alicante, Monseñor Jesús Murgui.
Le acogemos como corresponde a gente creyente, hijos de la Iglesia e hijos de esta querida tierra, que es luminosa, abierta, acogedora. Y actuamos así por el aval decisivo, tal como acabamos de escuchar, que significa para nosotros que Él es el que nos envía el Espíritu Santo por mano de Papa Francisco sucesor de San Pedro.
Bueno, llegó el momento del nuevo obispo de Orihuela Alicante. Unas primeras palabras de agradecimiento muy sentidas de Monseñor José Ignacio Munilla.
Agradezco de corazón la presencia de los señores obispos, sacerdotes, vida consagrada y seminario, a todos los que hacéis presente a los movimientos y asociaciones apostólicas, al señor alcalde y miembros de la corporación municipal, subdelegado de defensa, a la policía local, a la Real Archicofradía de la Virgen del Remedio y a la Cofradía de San Nicolás, patronos de nuestra ciudad, a la Mayordomía del Santísimo, al Consejo Rector de la Junta Mayor y presidentes de las cofradías de la Semana Santa, a nuestras hogueras, su presidenta, Bellezas del Foc, a la Federación de Moros y Cristianos de la ciudad, a la Federación de las Fiestas de nuestros barrios, al Grupo de Danzas Postiguet y al Coro y Orquesta de la Concatedral. De verdad, muchas gracias. También quiero agradecer a los donostiarras que habéis querido acompañarme en este día, que la verdad estáis un poco locos, pero agradezco vuestra presencia, especialmente la de los vicarios, el equipo de gobierno de San Sebastián y otros sacerdotes. Gracias de todo corazón también a los que seguís por los medios de comunicación, porque esta Eucaristía pues es retransmitida por varias televisiones, y os agradecemos especialmente a los más mayores, a los que estáis postrados, a los que lleváis tiempo sin salir de casa, ¿no? Vuestra presencia en esta Eucaristía es muy especial, muy especial. Tenéis un puesto de honor en torno a este altar.
Bueno, como ven, no se quedó nadie en el tintero. Ya en la celebración, en su homilía, reflexionó sobre el Evangelio y la manera de ver las cosas.
Lo que nosotros a veces llamamos desgracias, son también desgracias ante Dios. A veces lo que llamamos desgracia ante Dios es una gracia, es una oportunidad de reorientar nuestra vida. ¿Cuántas personas nos han comunicado, ¿no? A partir de aquella desgracia que me ocurrió, yo he reorientado mi vida. O sea, aquello fue una gracia al final, ¿no? A ver si estoy luchando por alcanzar unos logros que van a terminar siendo mi desgracia, porque me apartan de Dios. Y a ver si yo me estoy quejando por unas supuestas desgracias que eran un don de Dios para mi salvación.
Y terminaba su homilía pidiendo un poco de tiempo.
Os pido a todos que me deis un tiempo necesario para el conocimiento directo de la vida diocesana. Y para ello, pues para ello, lo primero que voy a hacer estos próximos días es visitar a la vida contemplativa, que me parece que eso es clave, ¿no? Caer en cuenta de que estamos siendo sostenidos por la oración y el ofrecimiento de muchas personas. Algún día, cuando estemos delante de Dios, veremos cómo nos hemos sostenido unos a otros, y como algunos sencillos y ocultos a los ojos del mundo, pienso en algunos enfermos y ancianos especialmente, nos están sosteniendo.
Duele, todo anda chocando en esta tierra, ya la gente no cree ni en ella, y en la calle es que nos encontramos con la cabeza caliente.
Puede que la vida te tire una piedra, no te lo tomes personal, espera que un día malo lo tiene cualquiera. Por eso te digo,
háblame bajito, que con calma todo se resuelve, y habla suavecito. Y háblame bajito, que con calma todo se resuelve, y habla suavecito. No te pases, no te estreses.
Bajito, bajito se habla.
Desde Buenos Aires, en Hispanoamérica, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos?
Puedes hablar como quieras, alto, bajito, como tú quieras.
Ah, bueno, bien, 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 bien. Álvaro, vos sabés que pensaba mientras escuchaba a Monseñor Munilla en esto de transformar desgracias en gracias, ¿no? Y pensando hoy en la jornada de Manos Unidas, yo creo que un poco lo que también apoyamos y celebramos hoy es esa capacidad Vos sabés que estos días, en la presentación de la campaña de Manos Unidas contra el Hambre, compartió desde Guatemala un testimonio el doctor Carlos Arriola, que es el presidente de la Asociación Santiago Jocotán en Guatemala.
Buenísimo testimonio, sí señor.
Buenísimo, justamente más de 30 años en esta dicotomía, ¿no?, de encarar la desgracia y llevarlo hacia una instancia que otros puedan vivir como una gracia. Gracias, en este caso, también al apoyo de Manos Unidas, que lo apoyan en esta lucha contra el hambre y la desnutrición, fortaleciendo la soberanía alimentaria de las comunidades campesinas e indígenas de Centroamérica. Decía Arriola que lo que ve en estas comunidades indígenas que acompaña con Manos Unidas no es solo una pobreza material, sino también una pobreza espiritual, mental, de autoestima, de educación y, por qué no decirlo, decía, de ilusiones rotas de un mañana mejor, de una mejor forma de vivir. Y cuando vamos a los orígenes, escuchando a Arriola, vemos un poco de todo, Álvaro, ¿no? Desigualdad, cambio climático incluso, que provoca sequías en poblaciones que viven de lo que cultivan. En un momento incluso decía este médico que las comunidades mismas buscan tener acciones para contrarrestar este impacto climático que afecta a sus cultivos. Pero claro, son ellas las culpables del cambio climático.
Es un poco locura, bueno, ¿no?, que lo que hagamos aquí afecta allí.
Exactamente, pero bueno, lo que hacemos aquí afecta quizás a lo malo y lo que hacemos acá también puede ayudar a transformar la desgracia en gracia. Según un informe de las Naciones Unidas, Álvaro, la inseguridad alimentaria afecta a 267 millones de personas en América Latina. 60 millones de personas padecen hambre en este continente. No es un número en retroceso, sino que al contrario es un número que avanza. Para esta pandemia del hambre no estamos encontrando la vacuna, Álvaro. Y por supuesto te estoy hablando de América, pero sabemos lo que es Asia, lo que es África, que es el continente que más apoya Manos Unidas con sus proyectos. El escándalo en este continente es atroz. Manos Unidas aborda este desafío de manera integral, Álvaro, lo sabemos. Si vas a sus más de 1.300 proyectos en marcha, tenemos proyectos, por supuesto, que tienen que ver con mejorar la salud, con mejorar la educación, los derechos humanos, la equidad, el cambio climático y el acceso al agua, y muy especialmente, como estamos trabajando estos días, la alimentación. No es una solución simple, es muy compleja y de manera individual está claro. No podemos, por eso puede ser que no tengamos la vacuna inmediata, pero que el camino contra este drama que encierra tantos dramas, el hambre, es con las Manos Unidas, no hay dudas. Hoy es un día que podemos decir con Jesús, Álvaro, en el Evangelio de hoy, felices ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Un día para, como decía este médico guatemalteco que hace 6 años trabaja con Manos Unidas, un día para impulsar procesos de cambios humanos y para humanos que estén basados en el amor y la igualdad. También un día para, como decíamos, señor Munilla, ¿no?, de llevar la desgracia y transformarla en gracia. Hoy podemos ser parte de la vacuna contra la pandemia del hambre en Guatemala, en el mundo, con Manos Unidas.
Convertir la desgracia en gracia. Lo voy a apuntar. Lo dijo Esteban Vítaro. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
En la producción, Jesús Luis Aquistán, en el control técnico, Natalia Escobar, y en control central, Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira.